Vamos al piso aquí de En Eso Estamos. 11 de la mañana, 31 minutos, 11 grados la temperatura actualmente en la ciudad de General Roca y alrededores. Y volvemos aquí al piso, Dani, porque es momento de nuestra primera entrevista del día. Lo anticipábamos hace un ratito nada más. Teníamos ganas de hablar de la boleta única. Ajá. De qué es, un poquitito, cuáles son los pros y los contras que se le atribuyen, y también un poquitito averiguar dónde se usa, cuáles son los beneficios. Y para poder hablar mejor sobre este tema, qué mejor, Dani, que preguntarle a alguien experimentada, a alguien que sabe.
Me parece muy bien.
¿No? Y por eso estamos en comunicación telefónica con María Esperanza Casullo. Ella es doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown y trabaja como profesora regular de la Universidad Nacional de Río Negro, y también ha sido profesora invitada, por ejemplo, en la Universidad de Richmond y en Brown University. En Twitter la pueden seguir como @mecasullo, que la verdad es que no se van a arrepentir. Una gran tuitera. Buen día, María Esperanza. Aquí Diego Rodríguez y Daniela Castro te saludan. Bienvenida En Eso Estamos. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Todo por acá. Antes que nada, muchísimas gracias por que te hayas tomado este ratito para charlar con nosotros. Y bueno, en principio queríamos preguntarte, queríamos consultar, ¿por qué se está hablando tanto a través de la boleta única? Sabemos que hay varios proyectos por parte de la oposición que se están presentando para cambiar este formato de votación, por lo menos aquí en nuestro país, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. ¿De qué hablamos cuando hablamos de boleta única? Y bueno, ¿cuál es la diferencia con el sistema de votación actual que tenemos aquí en nuestro país?
Bueno, estamos hablando de la boleta única, que es exactamente por eso que ustedes dijeron, porque la oposición presentó un proyecto de ley para hacer una ley electoral, digamos, que cambie el sistema de votación. Uh-huh. No el sistema electoral uh-huh. en su conjunto, sino solamente, sería en este caso, el sistema con el cual se hace el voto. Por alguna razón, que tal vez no es el objetivo de la conversación de hoy, pero hay que decir que Juntos por el Cambio, Cambiemos, ya tiene como muy focalizado cambiar el sistema de votación. Hay que recordar que en el año 2016, cuando eran gobierno, el gobierno de Mauricio Macri hizo un intento muy fuerte de reformar, presentó un proyecto de ley en el Congreso para imponer lo que en ese momento era el voto electrónico, o como ellos uh-huh. le decían, la boleta única electrónica, que tuvo muchas críticas desde ese sistema de votación, desde muchos lugares diferentes, y no prosperó. Entonces, como no prosperó eso, hoy, en un contexto de debilidad, creo yo, del gobierno nacional, aparece este intento de empujar y cambiar lo que tenemos actualmente, que si quieren ahora lo explico, por uh-huh. otro sistema nuevo, que sería la boleta única de papel. Uh-huh. Ya no electrónica, sino de papel.
Bien, vayamos por partes, dijo Jack. Arranquemos por el sistema actual que tenemos, por lo menos aquí en la provincia de Río Negro, que todavía sigue siendo a la vieja usanza. Cada partido político tiene sus propias boletas y decidimos poner las boletas que nosotros queremos votar adentro del sobre, y allí emitimos nuestro voto, ¿no? Hasta el momento, por ahora, lo más normal es así, ¿no?
Claro, acá me parece que este es un sistema bastante complejo, y que las personas comunes, tal vez, que no se dedican a estudiar uh-huh. el tema y tienen vidas más agradables e interesantes, digamos. Primero hay que decir que lo que estamos discutiendo ahora es estrictamente para elecciones nacionales.
Ajá,
o sea, bien. Diputados nacionales, senadores nacionales, presidente y vicepresidente.
Bien.
Porque nuestro sistema federal, y por ejemplo las elecciones a gobernador, los deciden con completa y total autonomía las provincias. Uh-huh. Y así, por ejemplo, Río Negro tiene boleta de papel, Neuquén ahora tiene voto electrónico, Santa Fe tiene boleta única. Entonces, esta es una primera disquisición. La segunda es que la Argentina, a nivel nacional y en muchas elecciones provinciales, lo que tiene ahora se llama boleta partidaria.
Uh-huh.
Es decir, cada partido, para las elecciones, lo que se presentan son boletas de papel, y cada boleta de papel incluye toda la oferta de ese partido. Entonces vos tenés una boleta que es la boleta del Partido Peronista o del Frente de Todos, una boleta que es de Juntos por el Cambio, una boleta que es del FIT, una boleta... Y eso, esto es así desde, creo yo, desde la reforma de Sáenz Peña, ¿no? Porque desde 1916. Porque en Argentina, en toda la legislación electoral de Argentina, los partidos políticos tienen mucho peso. O sea, son casi coorganizadores de la elección, son los que fiscalizan, son los que tienen la posibilidad de impugnar, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de razones históricas, pero esto es así. Entonces, la boleta de papel lo que hace es que uno ve en un papel claramente identificados todos los candidatos de un partido, con un color, que es amarillo en general para el peronismo, azul para el peronismo, amarillo para Cambiemos, rojo para el FIT, uh-huh, etcétera, etcétera, y identificadas las categorías, la foto del presidente y abajo, y lo que es importante en este sentido recordar es que en la boleta partidaria de papel, en diputados y en senadores, en general puede aparecer la foto de quien encabeza la lista del primer candidato o candidata al primer diputado, pero después aparecen los nombres de todos los diputados, claro, y los nombres de todos los senadores. Y el votante tiene la posibilidad de cortar boleta y meter secciones, ¿no? Puede votar el presidente de una boleta, los diputados de otra, etcétera, etcétera. Sí. Uh-huh. La boleta única de papel es muy diferente, es una especie de sábana, como si fuera... Bueno, no quiero decir sábana porque se va a confundir con la lista sábana, pero es como si fuera un diario, ¿no? Una hoja grande así, y ahí están todas, dice diputados, y aparecen los nombres de todos, por ejemplo, candidato a presidente, y aparecen uh-huh los nombres de todos los candidatos de todos los partidos.
Bien.
Candidato a diputados, todos los diputados de todos los partidos. O sea, al contrario, y esto podemos volver, cuando dice diputados, no aparecen los nombres de todas las listas de todos los partidos, solo aparece el primero.
Ah, claro. Y ahí es, entonces, volvemos a una de las críticas que quizás se hace un poco a esta boleta única, tiene que ver justamente con esto de las listas sábana, porque de última, las boletas partidarias, si se quiere, tenés la posibilidad de ver, nadie se toma media hora para leer cuáles son todos los nombres que son los candidatos a diputados por un partido, pero por lo menos tenés la posibilidad de poder ver a quién estás votando. En este caso, con la boleta única, se perdería por lo menos hasta esa opción, ¿no?
Sí, eso se pierde, y eso genera otros problemas. O sea, cada sistema tiene beneficios y tiene pros y contras, uh-huh, ¿no? La boleta de papel tiene algunos pros y algunos contras, la boleta partidaria tiene pros y contras, el voto electrónico tiene pros y contras, de mi punto de vista mucho más contras que pros, uh-huh, y uno tiene que elegir teniendo eso en cuenta. O sea, sistemas perfectos no hay, ¿no?
Claro.
Uno de los problemas de los problemas de la boleta única de papel es justamente esto, que es más difícil, digamos, encubre más a los, por decirlo de esta manera, a los miembros de la lista sábana de votación. Y además, lo que nosotros hemos visto en provincias como Santa Fe es un impulso muy grande. Como vos tenés solamente el nombre y la cara, en general la foto del primer candidato o candidata de la lista de diputados y senadores, es un impulso muy... da un impulso al voto a famosos, ¿no?
Ajá, claro.
O sea, Santa Fe, no es casualidad que Santa Fe, que es la provincia que hace más tiempo tiene la boleta única, por ejemplo, es donde vos ves fenómenos como Amalia Granata, uh-huh, o el último candidato del Frente de Todos fue un periodista muy conocido, o Carolina Lozada, que también era una periodista, ¿no? O sea,
claro,
da un pequeño premio, o sea, la otra boleta premia al partido, por decirlo así, uh-huh, y en esta boleta se premia más a la cara, por decir así, del que sea el único candidato o candidata que aparece registrada con la foto en la boleta.
Uh-huh. María Esperanza, y cuando se habla de mayor transparencia en el sistema de voto, digamos, para evitar los votos en cadena y todo ese tipo de supuestos fraudes que existen en nuestro sistema electoral, digo, ¿es un mito o hay algo de realidad en eso?
Creo que esto tiene dos dimensiones. Por, ajá, un lado, es, para mí es un mito. No hay. Yo soy muy convencida, y lo he escrito bastante, de que las elecciones en Argentina son realmente ejemplares. Uh-huh. No por la boleta de papel, por un montón de cosas, por cómo está organizado el sistema de fiscalización, porque en cada mesa de votación, porque los presidentes y presidentas de mesa son personas comunes, porque los partidos ponen fiscales, digamos, me parece que en este sentido es como hasta secundario el instrumento de votación. Ajá. Dicho esto, y no hay un solo antecedente de una elección nacional desde 1916 hasta ahora que haya sido acusada de fraude. Hubo algunas cuestiones, elecciones provinciales, Córdoba en 2007, Tucumán en creo que fue en el 2015. Hay una idea, me parece que hay una idea de que las boletas de papel generan dos problemas. La primera es que las famosas faltan boletas, ¿no? Uh-huh. Porque quienes son responsables con el sistema de boletas partidaria de papel de garantizar que estén las boletas son los partidos políticos. O sea, son los fiscales de cada partido los que ponen, los que reponen las boletas en el uh-huh. en el cuarto oscuro, ¿no? Uh-huh. Entonces existe esta idea de que se roban boletas, de que si un partido no puede garantizar fiscales, no van a estar sus boletas arriba, adentro del cuarto oscuro. Hay estudios que se han hecho, que ha hecho instituciones muy serias como CIPEC, como instituciones que se dedican a esto, que la verdad que no hay evidencias de esto. El 90% de las personas preguntadas respondieron que nunca tuvieron problemas en encontrar las boletas de los partidos que querían. Uh-huh. La otra cuestión es que teóricamente, porque también una práctica que se hace en Argentina es que los partidos políticos te pueden dar una boleta, ¿no? O sea, claro. Vos vas a un comité o vas a una unidad básica y te llevas la boleta de tu partido y vas uh-huh. con la boleta en el bolsillo preparada para votar. Y que esto permitiría lo que se llama el voto cadena.
Claro.
También no hay mucha evidencia de esto y además yo quiero ser clara que también hay posibilidades de fraude con la boleta única de papel.
Claro. O sea,
¿cómo sería eso?
Y vos entras al cuarto oscuro. Al contrario, de alguna manera hasta habría más posibilidades de fraude, o las mismas, digamos, no quiero decir más, claro. Pero vos entras al cuarto oscuro y le sacás una boleta, una foto a la boleta con la cruz que pusiste en el candidato.
Uh-huh. Claro.
Y se la mandás al puntero, al que sea. Y eso perfecto. No digo que suceda, yo no creo que suceda. Lo que digo es que ningún porque no sucede, porque las elecciones son competitivas, porque en el 2019 el peronismo ganó en la provincia de Santa Fe cuando era oposición y en la última elección perdió aunque era oficialismo. Lo que digo es que no es algo así como también perfectamente se puede hacer fraude con el voto electrónico. No es algo que se solucione mágicamente solamente con el instrumento de votación.
Claro.
Y es bien. como todo, hecha la ley, siempre alguien va a encontrar la manera de hacer la trampa, ¿no?
Si quiere hacer la trampa, sí. El tema es que es muy difícil en Argentina. Claro. No porque seamos virtuosos o no porque la gente no quiera hacer trampa, sino porque vos tenés fiscales partidarios cuando se diseñan las boletas, tenés fiscales partidarios en el momento de la votación, tenés fiscales partidarios y presidentes de mesa que son personas comunes, que son los que hacen el escrutinio, tenés fiscalización a nivel centralizado en la Cámara Electoral con posibilidad de... O sea, tenés muchos puntos cruzados de fiscalización.
Claro. Sí. Y ahora, pasando justamente a la fiscalización y este hecho de, bueno, la boleta única, lo que te ahorraría o también es una de las ventajas, en principio, que he visto por parte de aquellos que impulsan la idea de la boleta única, tiene que ver con esto justamente de eliminar un proceso de fiscalización, porque los fiscales partidarios tranquilamente pueden no estar en las distintas escuelas o en los lugares de votación porque no tienen que fiscalizar que falten o no boletas porque la boleta va a ser siempre la misma.
Exactamente, y esto también me parece que es imposible, que es importante explicarlo. Con la boleta única de papel, el proveedor de las boletas es el Estado.
Bien.
Claro. O sea, a cada mesa de votación le llega un paquete con una urna y con una cantidad X de boletas de papel. Y el presidente o presidenta de mesa... voy a empezar a decir presidenta directamente porque en su mayoría somos mujeres que nos hacemos cargo de la tarea cívica de fiscalizar las elecciones. La presidenta de mesa, a cada persona vos mostrás tu documento y te da una boleta única y con eso votás. Entonces, esto tiene ventajas también. Todo tiene ventajas y desventajas. Esto tiene ventajas favorece a los partidos chicos porque no van a tener que ganar, que son los que en general tienen más dificultades para conseguir fiscales, aunque esto también es relativo. Pero la verdad es que a mí, no sé, a mí me parece que el hecho de que la votación sea un proceso que se organiza y se fiscaliza, a mí me interesa que existan partidos políticos fuertes. Uh-huh. Me parece que las votaciones no son simplemente un servicio que te da el Estado. O sea, no es que vos vas, no sé, como te da el DNI o te da... Sino que hasta ahora las votaciones en Argentina son un sistema donde está muy involucrada toda la sociedad civil.
Justamente,
¿no?
a eso quería apuntar, ¿no? Porque me parece que la idea de que estén los fiscales lo convierte más en un acto muy social y sumamente necesario para la vida en sociedad, y es hasta necesario que se involucre cada vez más y más gente y no empezar a retirar a las personas del acto democrático, ¿no? Me parece que, por lo menos a mi manera de ver las elecciones, es necesario que haya más presencia de gente, ¿no?
Sí, y uno podría pensar en todo caso sistemas de fiscalización en donde se puedan anotar a fiscalización, no sé, ONGs o personas comunes que no tengan que estar solamente personas de los partidos. No sé si... Para mí fue muy importante, esto es una cosa completamente ya anecdótica, pero yo viví varios años en Estados Unidos, uh-huh, en donde las elecciones son completamente diferentes, ¿no? Uh-huh. Acá se vota un domingo, es como todo un acto social, la gente va a votar, después come en familia. En Estados Unidos realmente es como una cuestión burocrática, se vota un martes, no es feriado, la gente va a votar, sale un ratito del trabajo, va a votar y vuelve, no, prácticamente no existe todo este folclore, no hay fiscales partidarios, no, o digamos lo hay tal vez a nivel central, pero uno no lo nota en las mesas. La verdad que a mí personalmente me parece que Argentina tiene un sistema que una de las grandes fortalezas de la democracia argentina, que tiene muchos problemas, hasta ahora es todo el entusiasmo cívico alrededor de los días de votación, ¿no?
Claro, exactamente. Y María Esperanza, ¿vos ves que esta expectativa y este compromiso también social va en crecimiento respecto de los actos electorales en el país?
No, uno puede ver, no necesariamente, uno puede ver que en los últimos años, si bien las tasas de votación de Argentina siguen siendo altas con respecto al promedio mundial, uh-huh, han ido disminuyendo relativamente en los últimos años. En la última elección del 2021, creo que el porcentaje de gente que fue a votar estuvo alrededor del 67%. ¿No? Que es más bajo del promedio histórico, que rondaba el 76%. Ahora, a mí no sé si decir, bueno, vamos a hacer, no creo necesariamente que esta reforma vaya a solucionar la falta de entusiasmo. Me parece que la falta de entusiasmo en todo caso es con la oferta política, los candidatos, la mala situación, y no necesariamente que la gente esté enojada con la manera que se vota.
Claro.
Y de hecho, la boleta única, también es cierto que en un sistema como el argentino, en donde hay últimamente hay cada vez más partidos, otro problema es que es muy difícil, o puede ser muy difícil de navegar para el votante común. O sea, si vos ves las fotos de las últimas boletas de papel, acá hay diferente, el sistema cordobés no es el mismo que el modelo santafesino, pero... por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, con la cantidad de candidatos que vos presentaste en la última elección, tendrías que tener una boleta de papel de un metro por medio metro.
Claro.
¿No? Un montón.
No, literalmente. Sería un mantel. O sea, claro. Es literal esto que estoy diciendo, ¿no?
Entonces, los individuales.
Claro. Para ningún sistema es perfecto, verdaderamente.
Claro. Tal cual.
Claro. Estamos hablando con María Esperanza Casullo. Ella es politóloga, es doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown. Trabaja como profesora en la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, María Esperanza, no te queremos robar mucho más tiempo. Ya hemos aprovechado bastante, obviamente, y hemos aprendido un montón. Estamos terminando de sacar esto, las ventajas y desventajas de esta boleta única. Yo quería consultarte, justamente recién lo decías, a la complejidad que puede llevar a votar, para votar en esta boleta única. Imaginemos, para presidente, cuando se vota para presidente, también tenemos para diputados y senadores, ¿no? Entonces, hay que marcar con una X, con un lápiz, los distintos los, no sé, digamos, para presidente, para senador, para diputado, hay que marcarlo con distintas X, me puedo llegar a perder, y además de toda la cantidad de opciones que voy a tener, ¿no puede ser como un poco complejo y me puede llegar a quedar un voto en blanco en alguna de las opciones que tenemos para votar?
Mira, un dato interesante es que en Córdoba el voto en blanco para presidente, donde la gente está mucho más al tanto de qué se vota y además la oferta es más pequeña, digamos, porque es presidente y vicepresidente, el voto en blanco fue algo así como del 3%. Uh-huh. El voto en blanco con boleta única de papel en diputados fue del 20%. Uh-huh. O sea, eso te marca que para mí que hay gente que directamente no supo bien qué votar, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que también observamos en Santa Fe y que yo lo vi en Tierra del Fuego y en el que tiene en el Consejo en las elecciones de Ushuaia, que tiene un sistema que no es boleta única pero que es similar, es que la boleta única un poco favorece el hecho o digamos hace más probable que uno puede votar como se desenganchan las categorías. Vos tenés la categoría presidente todos ahí, la categoría para diputados todos ahí, es más fácil que, por ejemplo, gane a gobernador alguien y suba sin mayoría propia en la legislatura provincial, porque se dispersa mucho el voto en la categoría de diputados provinciales, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que esta es una de las cuestiones de Santa Fe. En Santa Fe, en los últimos años, los gobernadores han asumido la gobernación sin tener mayoría en la legislatura, no solamente por la boleta, pero también yo creo ayudado por la boleta, única de papel, y resulta bastante complicado generar mayorías que den gobernabilidad en las legislaturas provinciales.
Bien. Bueno, María Esperanza, te recontra agradecemos. Si querés, una última conclusión por ahí, más que nada sabiendo y aprovechando tu experiencia y tu sabiduría sobre el tema, ¿cuál es tu opinión en particular con respecto a la posibilidad de poder implementar la boleta única aquí en nuestro país a la hora de elegir presidente?
Yo creo que no sería nada catastrófico. O sea, yo creo que también lo que se han visto es que los nuevos sistemas no generen, digamos, tampoco va a ser un cambio catastrófico, pero a mí, sinceramente, me parece que no es un cambio que sea prioritario, necesario hoy, y lo que sí me parece es que tampoco es un cambio que se pueda sacar sin, digamos, imponiéndoselo a la fuerza gobernante, ¿no? Bien. Esto sí que sería como una originalidad mundial, el hecho de que en general las reformas de sistemas de votación y sistemas electorales pensamos que requieren un consenso amplio de todas las fuerzas políticas. Así se produjeron todas las reformas electorales en Argentina, hasta la reforma de las PASO en el 2009, que salió con una mayoría muy amplia en el Congreso, y me parece que no sería un gesto que salga por imposición de la oposición sin participación o sin consenso de la fuerza que está gobernando.
Claro. Bien. Bueno, María, muchísimas gracias por haberte tomado este rato para por lo menos sacarnos muchas dudas que teníamos con respecto a la implementación de la boleta única aquí en nuestro país o no, y seguramente te vamos a estar molestando más adelante para seguir consultándote sobre distintas distintas cosas que nos vayan sucediendo en este país, que siempre nos puede sorprender con cualquier cosa, ¿no?
Listo, hasta luego, gracias.
Dale, muchísimas gracias. Allí pasaba María Esperanza Casullo, ella es politóloga, es doctora también en Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown y trabaja como profesora en la Universidad Nacional de Río Negro. Pasaba a...